Son las 9:08 de la mañana, 9:08 de la mañana aquí en Radio Ancón 92.1 FM y radioancón.com. Y a esta hora de la mañana está con nosotros Don. Ahora sí no estaba grabando adecuadamente. Ahora sí está con nosotros a esta hora de la mañana Don Alex Newman con Vida Digital aquí en los 92.1 FM. ¿Cómo estás, Alex Newman? Bienvenido. Vida Digital, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, de todo un poco. Tenemos una mirada hacia atrás y una mirada hacia el futuro. En cuanto a miradas hacia atrás, tú sabes que mucha gente tiene proyectos de fin de semana, tipo armar un carro de esos clásicos, cosas así por el estilo. Yo, como no soy bueno con los carros, he estado tomando algunos proyectitos de fin de semana entretenidos, incluyendo, digo, tú reconocerás esto como algo relativamente moderno para nosotros, que es un disquete de 3,5. Nosotros llegamos a
Uf,
trabajar con
esos
los de
mis
5
amigos.
cuartos y con los de 8. Pero
Hombre,
bueno, la idea es que
mi
estoy
tesis andaba
reviviendo.
en esos bichos.
Bueno, para que tú
Mi
veas.
tesis viajaba en esos bichos.
Bueno, la idea es que ando reviviendo este equipo. No sé si lo reconocerás. Es una Commodore Amiga 500 de finales de los 80, principios de los 90. Un equipo que fue muy famoso en su momento, sobre todo por el tema de la edición de video y todo lo demás, antes de que tuviera el auge que ha tenido los equipos de Apple para ese tipo de cosas. De hecho, se utilizaban mucho para los títulos, para las gráficas y todo eso de los canales, para superimponer títulos, para tantas otras cosas. Eran computadoras muy capaces para esa década. Lamentablemente, pues no tuvieron el éxito comercial que quizás se merecían, por lo menos no acá en Panamá, pero en Estados Unidos y sobre todo
¿En
en
qué año estamos
Europa.
hablando, Alex? ¿En qué
Estamos
año estamos
hablando de
hablando más o
finales de
menos?
los 80, principios de los 90. Este equipo, por ejemplo, es como del
Claro.
89, más o menos. Y era pues el intento de la compañía Commodore, que hacía computadoras caseras muy exitosas desde los 70, de entrar en un mundo un poco más avanzado, incluyendo el mundo corporativo e incluso también el mundo de la producción multimedia. Hoy en día es un poco complicado pues seguir consiguiendo disquetes o la unidad de limpieza de los disquetes, al punto que incluso hay equipos industriales como este, que es del tamaño de una disquetera, pero que lo que hace es que emula disquetes a partir de una memoria USB. Y hay toda una industria
Okay.
interesante de equipos que están diseñados para poder seguirle dando vida a estos equipos antiguos, porque hoy en día todavía se necesitan para algunas cosas. Hay muchos equipos, tú los habrás visto, industriales o médicos, por ejemplo, que utilizan disquetes, que utilizan tecnologías un poco ya obsoletas en el ámbito comercial, en el ámbito del consumidor, pero que tienen su aplicación. Y bueno, es un ejercicio interesante, pues, poder hacer todo ese tipo de cosas, como por ejemplo, este es un disquete de MS-DOS y así. Por ahí hablé con nuestro amigo Carlos
MS-DOS.
Herrera de Mac Power en Vía Brasil, que tiene unas cuantas Mac de las
Mac
primeritas que
Power.
salieron, de estas que son las cuadraditas, que parecen como una pecerita.
Claro.
Bueno, vamos a ver si
Un molde de
también
pan.
podemos. Sí, vamos
Era
a
un
ver
molde
si
de
las.
pan parado.
Así mismo, bueno, vamos a tratar de ver si las podemos restaurar de alguna manera por parte nostalgia, parte también reconocimiento del gran camino que hemos recorrido en temas de tecnología y en temas de innovación. Y hablando de innovación, una de las instituciones más importantes que tiene nuestro país en temas de ciencia y tecnología es precisamente el SENACIT. Y ellos han tenido la delicadeza de permitirnos compartir con Sheida Franco, que es coordinadora de proyectos de innovación empresarial en el SENACIT, para conversar acerca de los proyectos que tienen para promover los ecosistemas de innovación. Muy buenos días, Sheida. Gracias por estar con nosotros aquí en Vida Digital, en Radio Ancón, junto a mí y a Guillermo Ruiz para hablar del tema. Cuéntanos un poco el papel que juega el SENACIT, precisamente no solo en apoyar la innovación y la ciencia y la tecnología en lo que la mayoría de la gente relaciona con SENACIT, que es la investigación, el desarrollo, sino también la promoción, que es algo tan importante en temas de emprendimientos y de innovación para no solamente en nuestro país, sino de nuestro país para el mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio. Mi nombre es Sheida Franco, soy coordinadora de proyectos de la Dirección de Innovación Empresarial. El día de hoy quiero contarles un poco más, así como usted comenta, más allá de la investigación, qué está haciendo Senacid para promover el ecosistema de innovación en Panamá. Nosotros, orientados a cumplir todos los objetivos del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el PENCIT, nosotros estamos promoviendo la innovación económica, la innovación social y la innovación de género, cuyo objetivo estratégico es promover las actividades de innovación en el sector productivo empresarial y que éstas las constituyan como un ejemplo transformador que promueva la equidad social y de género. Entonces, referenciados en esto, la Senacid, a través de un convenio de cooperación específico suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, hemos trabajado en el proyecto para la promoción de ecosistemas de innovación en el país. Básicamente, el objetivo de este proyecto, que es, están involucrados tres actores: la academia, las universidades, el sector productivo representado por las empresas y Senacid como ente financiador de la investigación, la ciencia, la tecnología, la innovación en el país. El objetivo es sembrar y consolidar ecosistemas de innovación en América Latina, facilitando acciones multilaterales de formación, acción, sensibilización y acompañamiento. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de una formación, clases semipresenciales, que son brindadas por docentes de la Universidad Politécnica de Valencia. Se hizo un llamado público, primero se hizo un summit de sensibilización a todo el ecosistema, eso lo hicimos a mediados del año 2022, donde se involucró a las cámaras de comercio, a las universidades, a los centros de competitividad, y se hizo un trabajo de sensibilización para que supieran en qué consistía el proyecto. Luego de esto, vino entonces el llamado público, una convocatoria pública donde solicitábamos que se postularan empresas, y también paralelo se hizo a través de las rectorías de cuatro universidades del país: la Universidad Santa María la Antigua, la Universidad Especializada de las Américas, la Universidad del Istmo, y el objetivo, y la Universidad Marítima Internacional de Panamá, disculpe, la UMIP también se involucró. El objetivo era que ellos postularan docentes que tuvieran la disponibilidad, más que todo la disponibilidad en tiempo, en horas, por eso lo hacíamos desde los rectores, en darle mentorías a estas empresas que se postularon. Al final, entonces, hicimos equipos que están conformados por 20 docentes, a razón de cada docente está realizando la tutoría de una empresa. Y esto, más allá de llevarlo solo hasta la preparación académica que ellos puedan tener a través de una capacitación, es que luego nosotros, esa identificación previa que ellos hacen a través de sus retos de innovación, el proyecto consiste en 7 módulos, es que entonces puedan aplicar a nuestras convocatorias públicas que lanzamos y puedan hacer realidad estos proyectos. Que los proyectos salgan del papel y aspiren a obtener este financiamiento, sin embargo, como usted sabe, siempre es necesaria esta guía, que esté clara en mi presupuesto, que tenga una adecuada planificación, todos los aspectos previos que conlleva un proyecto antes de aplicar a una convocatoria pública de la Senacid. Así que Senacid, cumpliendo su rol no solamente de ente financiador, en esta ocasión también con esta experiencia de aprendizaje semipresencial, a través de unidades didácticas, videos, tenemos... se está trabajando con una plataforma habilitada por la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos brindándole este apoyo a todas las empresas, al ecosistema. Si bien es cierto, la innovación sale desde las empresas, siempre es necesaria la parte académica, detalles técnicos de mentoría que quizás un docente tenga la expertise, y que por esos detalles muchas veces un proyecto se cae en una convocatoria porque no redacta bien un objetivo, no hace bien un planteamiento de un problema, entonces el proyecto no es que es malo, o no es que no tiene potencial, sino es que no ha sido bien planteado. Así que básicamente eso es lo que actualmente estamos realizando. Las clases comenzaron en el mes de octubre, finalizan el 31 de enero. Nosotros vamos a tener un acto de clausura el día 9 de febrero, donde se le va a entregar una certificación a todos los participantes y se va a hacer un tipo de sensibilización de proyectos que ya han sido beneficiados por la SENACYT, que ya están en el mercado, para que todas estas empresas que están participando y sus colaboradores también aspiren a nuestras convocatorias públicas. Tenemos actualmente el Premio Nacional de la Innovación Empresarial, que lo trabajamos en conjunto con la Cámara de Comercio. Así que motivamos este espacio también, que sea un mensaje alentador para todas esas empresas que no se han atrevido a dar el paso, para que participen en todas las oportunidades que abre la SENACYT anualmente, mensualmente, trimestralmente. Sigan en nuestras redes sociales, siempre tenemos oportunidades, no solamente para el ecosistema de investigación, sino para el ecosistema empresarial innovador.
Interesante, porque como mencionamos al principio, la mayoría de las personas pues conocen la labor del SENACYT en cuanto al tema de investigación y desarrollo, pero de pronto no conocen el papel que están jugando en este momento a la hora de fomentar precisamente la innovación en nuestro país. ¿Cómo ha sido la acogida en cuanto a la convocatoria que hicieron de estos académicos? Me comenta que son 20 los que están en este momento asesorando las empresas. ¿Hay mayor falta de quizás mentores o hay quizás más una falta por parte de las empresas, los emprendedores, que vengan y aprovechen estos recursos que está poniendo a disposición el SENACYT? ¿Nos falta más mentores o en este caso, quienes aprovechen estas mentorías?
No necesariamente mentores, sino que nos hace falta esa conexión o esa apertura del sector empresarial al sector académico en trabajar en conjunto. Si bien es cierto, son perfiles algunas veces distintos. En un principio fue un reto explicarle y que nos aceptaran desde un principio, es que usted tiene que trabajar con un profesor universitario, o es que usted debe dar una tutoría o una mentoría o un acompañamiento, es la palabra que utilizamos en este caso, a cuatro colaboradores de X empresa. La estrategia que utilizamos fue que los mismos docentes escogieran las empresas que ellos querían acompañar, claro, mostrándoles cuál era la actividad económica a la que se dedicaban, cuántas personas eran, y ellos sintieron afinidad con las empresas que pusimos a disposición y las fueron escogiendo. Sin embargo, nosotros consideramos que no es la falta de mentores. Mentores sí tenemos en el país. En nuestras últimas convocatorias obligatoriamente hemos colocado la figura de mentor. Un emprendedor como tal muchas veces siente que tiene la capacidad, pero cuando el proyecto transcurre definitivamente se da cuenta que necesita esta ayuda de profesionales que quizás ya cuentan con una experiencia para entonces poder sacar adelante su proyecto. Y muchas veces no solamente cumplir con las actividades que plantea para el proyecto, sino escalar. Hacia ahí es donde nosotros visibilizamos. Ya son empresas grandes, así que por eso trabajamos desde retos de innovación. Pero no solamente quedarte en que cumplo con lo que le propongo a SENACYT, sino que escalo y me convierto en un ente productivo para el país.
¿Cuáles serían los recursos más allá de ese enlace que es muy valioso entre académicos y empresarios con los cuales cuentan los participantes tanto del lado académico como del lado empresarial y que aporta SENACYT en este caso para hacer esto más sostenible, más escalable y con un mayor crecimiento?
Bueno, los recursos nosotros de salida, los recursos financieros que ponemos a disposición, SENACYT está financiando el proyecto al 100%, y hemos lanzado 3 convocatorias desde que el proyecto se lanzó. Es decir, paralelo a que usted está en una capacitación, usted también puede aspirar a participar en una convocatoria. Entonces, a través de los de los recursos, de las conexiones, no solamente recursos financieros, sino las conexiones del networking que surge en este tipo de encuentros, y no solo para aplicar una convocatoria, sino para fortalecer el entorno en sí nacional. Puede ser que surjan pasantías entre docentes y universidades. Comprendo, ya algunos docentes me han comentado que están trabajando en proyectos externos para la universidad. Algunas empresas son empresas grandes, o sea, tienen la capacidad de hacer esta inserción de estudiantes, pasantías de los estudiantes en prácticas profesionales en las empresas. Así que nosotros esto queremos hacer de esto como una cadena. La preparación, abrimos la oportunidad, te ofrecemos el financiamiento y lo que esperamos son resultados para que sea escalable tu proyecto.
Interesante. Ahora, cuando los proyectos se dan y están funcionando, ¿cómo manejan el tema, por ejemplo, en el caso de innovación es tan importante, de, digamos, derechos de propiedad intelectual, el poder lucrar en algún momento quizás con la innovación que se dé?
Bueno, nosotros manejamos con la Ley de Protección de Datos Personales, somos muy estrictos. De hecho, todos, incluyendo desde las coordinadoras, el personal administrativo desde SENACID hasta los participantes, los evaluadores internacionales, firmamos documentos de confidencialidad del proyecto. El proyecto no se publica, y se publica es el nombre del proyecto y el monto por el cual se va a financiar en la página web, una vez el proyecto resulte adjudicado, o sea que ya entra en una fase, ya ha pasado todos los filtros de evaluación por pares externos, los foros. Cuando ya a usted se le comunica su proyecto con X título por un monto de tal, presentado por tal empresa, ha sido adjudicado, entonces se sube una resolución en la página web. En el transcurso del proyecto, entonces, somos muy cuidadosos a que si el proyecto realmente no ha alcanzado un desarrollo y está en su etapa inicial, muy prematura, no es oportuno realizar ninguna divulgación. Cuando ya el proyecto está finalizando, o si en una primera etapa ha alcanzado, ha escalado, entonces procedemos a hacer, digamos, las divulgaciones. Mientras tanto, guardamos la confidencialidad de los mismos, pues tenemos algunos proyectos que quizás este año no resulten ganadores o beneficiados en las convocatorias, pero el otro año sí. Ellos toman las recomendaciones que le ofrecen los evaluadores, que emite un foro, y luego mejoran su proyecto, lo vuelven a postular y muchas veces resultan beneficiados. Tenemos un gran porcentaje de proyectos que en una primera vuelta no resultan beneficiados, pero cuando se vuelve a lanzar la convocatoria, hacen las adecuaciones y el proyecto sale beneficiado. Entonces, sí somos muy cuidadosos de eso. Sin embargo, también somos muy transparentes en nuestra página web. Cada convocatoria, si ustedes ingresan a senacid.gov.pa, sección convocatorias, podrán observar que desde el reglamento, el contrato que usted va a suscribir, los anuncios, hasta las resoluciones de adjudicación están publicadas en nuestra página web.
Uno de los grandes beneficios de este tipo de esfuerzos que son realizados por parte del Estado en colaboración con el sector académico y en colaboración con el sector productivo es la polinización cruzada de todos estos talentos, conocimientos, recursos. ¿Ha existido de pronto algún tipo de iniciativa para que no solo haya colaboración entre, digamos, mentores y empresas, sino también entre empresas, entre universidades, como para potenciar aún más lo que se está desarrollando en este proyecto?
Por supuesto que sí. Nosotros con el sector académico trabajamos frecuentemente. De hecho, nuestro primer acercamiento para este proyecto fue que más allá de las 4 universidades participaron representantes de todas las universidades. Suscribimos a través de convenios de cooperación que suscribimos con estas universidades. También promovemos la comunicación, la transferencia del conocimiento, el intercambio de modelos que al final favorecen a todo el ecosistema. Y bueno, a través del sector empresarial, nosotros tenemos una estrecha relación con la Cámara de Comercio. Ahorita estamos en el tema de Expo Logística, Expo Comer. Nosotros trabajamos con los centros de competitividad. En noviembre de 2022 hicimos la presentación de las visiones regionales al 2050. Fue un trabajo que se realizó en conjunto con los centros de competitividad. Participó el sector empresarial de todas las regiones del país, incluyendo las comarcas. Fue un trabajo en conjunto financiado por SENACYT a través del SECONRO, el Centro de Competitividad de la Región Occidental, en donde los sectores empresariales de estas regiones, a través de talleres, intercambios que se sostuvieron, llegaron como a puntos en común de necesidad de proyectos que se puedan desarrollar en cada provincia. Entonces, realizamos el 9 de septiembre la presentación formal. Si ustedes ingresan a la página web de SECONRO, ahí ustedes van a ver un intercambio estrecho de trabajo entre todos estos representantes.
Interesante. Bueno, ya se nos acerca el momento para la pausa, no sin antes darle las gracias a Sheida por su presencia aquí y por habernos comentado tanto sobre este proyecto de promoción de la innovación en nuestro país. Recalcando lo que ya mencionó hace un rato acerca de la información que está disponible online, ¿cómo se pueden informar mejor el público en general y el sector productivo, no solo de este proyecto en particular, sino de todas las demás cosas que hace SENACYT y que SENACYT necesita que la ciudadanía participe de forma activa? ¿Cómo podemos enterarnos un poco mejor de todo lo que sucede en SENACYT?
Bueno, todos nuestros llamados públicos, nuestras convocatorias, las publicamos a través de la página web senacyt.gob.pa. También está a disposición en la pestaña de convocatorias nuestro calendario de convocatorias. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, SENACYT, arroba SENACYT. Nuestro canal de YouTube también puede estar a la disposición, están todas las oportunidades. Y bueno, también estamos a disposición, estamos ubicados en Ciudad del Saber, edificio 205, para todas las dudas que ustedes tengan a bien o los acercamientos que ustedes deseen tener con la SENACYT, siempre estamos a disposición de todo el público en general.
Muchísimas gracias. Guillermo, vámonos a una pausa y regresamos con nuestros amigos de Capatec.
Así mismo es. Alex, muchas gracias a Sheila Franco. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato aquí en la mañana por Radio Ancon 92.1 FM y Radio Ancon.com con Vía Digital con Alex Newman. Regresamos.